Somos lo que hacemos. Cultura. Cultura. 97.9. Buenos Aires, Argentina. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la 97.9 Radio Cultura para compartir una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, todo acá.
Iniciando
el programa. Me río porque no tenía, estaba con los audífonos, pero no tenía el micrófono. Contenta, una noche feliz con las noticias que hubo ayer del acontecimiento de la aparición, ¿no?, del nieto de Estela de Carlotto. Bueno, una alegría que supe compartir con los amigos, ¿no?, en el día de ayer. Y bueno, celebrando la vida, celebrando los sueños y celebrando las utopías.
Sí, el nieto número 114 que se pudo encontrar, digamos, ¿no? En realidad, lo de Estela de Carlotto, siempre nos ponemos contentos cuando un nuevo nieto aparece. En el caso de Estela, en particular, porque siendo la presidenta y tantos años de lucha, ¿no es cierto? Uno siempre, por lo menos yo siempre pensaba, aparecerá el nieto de Estela, aparecerá. Y bueno, por suerte apareció. Y por lo que pude ir viendo, ¿no?, en general, ha sido un hecho que conmovió a la gente.
Sí,
realmente eso también me alegra mucho, aparte de que haya aparecido el nieto de Estela de Carlotto, ¿no? Que sea algo compartido en general por la gente.
Claro, que la sensibilidad no haya desaparecido.
Exactamente.
Y que justamente gente a favor o en contra de ciertas cuestiones celebre también los derechos humanos.
Seguro.
Y esta noche, para celebrar los derechos humanos, tenemos una defensora también de los derechos humanos, que es María Elena Nadeo, que nos está esperando para luego charlar un poquito acerca de toda su carrera y de todos sus proyectos.
Así es. Y el viernes pasado tuvimos Café Literario Antonio Liberti.
El viernes pasado tuvimos el Café Antonio Liberti, haciendo, como siempre, 22 años cultura a través de los creadores. En este caso, como siempre también nos dice Marco Silver, el ciclo Antonio Liberti es la cátedra de los cafés literarios, y esto es definitivamente así. Nosotros compartimos con él la alegría de estar con los poetas. En el caso del pasado viernes estuvo Susana Guap en Microficciones presentando a una artista, y dialogó con ella acerca de sus libros, como Ana María Torres, Después, en el Poetas del Recuerdo, Olga Reni recordó a nuestro querido también y amigo Antonio Liberti. Hubo música de Paco Rizzo. En Artes Visuales, como siempre, coordinando Mariana Cambre. Este encuentro que hubo el viernes pasado fue nuestro encuentro 491. Bepré estuvo hablando también acerca de algunos hallazgos textuales y hubo lectura de poesía a cargo de Jorge Bach, Elena Erimendi, Sara Maffei, Patricia Alejandra Núñez Yamil, Ignacio Vázquez, y la presentación del libro Cita de Amor de Magdalena D'Onofrio, que dialogó con Beatriz Jaefe Peña. Bueno, coordinan este café vos, Luis, Amadeo Gravino y Julio Bepré.
Sí, una noche realmente muy cálida, mucha gente, como siempre, por suerte. Así que, bueno, ya nos estamos preparando para el próximo encuentro en 2 semanas. Y la tenemos a Adriana Gaspar en línea para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, Luis, ¿qué tal?
Bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy contenta con esto que ustedes estaban comentando, ¿no? Acerca de la aparición del nieto de Estela de Carlotto, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
La verdad que ha sido un día muy especial ayer.
Uh-huh.
Bueno, y de arte, en artes visuales vamos a hablar del hiperrealismo, ¿no?
Ajá.
El que surge fines de la década del 60 en Estados Unidos, ¿no? Y en que en realidad lo que hace es reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. En cuanto a la técnica, esta estética propone representar la realidad de un trabajo minucioso, sobre todo en cuanto a la luz y a la sombra, para que no quede rasgos de lo que puede ser que el espectador pueda percibir la utilización del pincel.
Ajá.
Después, bueno, es un movimiento, una estética que muchos piensan que fue como el sucesor del arte pop, porque prácticamente el hiperrealismo surge cuando todavía el pop tenía mucha fuerza, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Y ambos discursos estéticos tienen la particularidad de tomar la temática de la sociedad de consumo para sus obras, para sus producciones, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y ambos corresponden también a lo que Arthur Danto, filósofo estadounidense, llamaba la época posthistórica. Así como muchos otros han hablado de la posmodernidad, para Danto se habló de la época poshistórica, poshistoria del arte. ¿Por qué? Porque era una nueva forma de relato en cuanto a lo que podíamos apreciar en una obra de arte, ¿no? Había otra forma de relato. O sea, por eso él habla de poshistoria. Podemos decir que el hiperrealismo añade a la imagen un toque de ironía que seguramente es uno de las cuestiones que lo separa del arte pop, ¿no es cierto?
Sí.
Y, por ejemplo, cuando trabaja un detalle, lo trabaja en forma muy dimensionada y muy minucioso. Y esto hace que también le dé un toque muy particular a la obra, que a lo mejor un pequeño detalle aparezca semejante dimensión como puede llegar a aparecer en una obra hiperrealista, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y algo importante a destacar es que, porque no podemos hablar de hiperrealismo si no hablamos del arte pop, yo iba a decir de Andy Warhol, ¿no?, que fue quien lideró el arte pop. En realidad lo que hay es un corrimiento, un desplazamiento del objeto por la idea, tomando en cuenta el objeto perteneciente al arte pop por la idea. ¿Por qué? Porque acá empezaba a surgir esta cuestión de apropiarse de una imagen, ¿sí?, para enfatizar en otra imagen rasgos de esa imagen que se tomó o de esa realidad. No nos olvidemos que fines de la década del 60 fue una década muy particular en cuanto a todas las disciplinas artísticas. Aparece Barthes con La muerte del autor. Aquí, bueno, en la Argentina, a fines de la década del 60, también Robert Osbret hablaba de la muerte de la pintura, se hablaba de la muerte del arte. Todo esto involucra esto que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una manera de explicarle a los oyentes este corrimiento, ¿no? Porque aparece un nuevo relato, un nuevo discurso, y un discurso sustentado más por la idea. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Que esto es lo que me parece claro realzar del hiperrealismo, ¿no? Esta apropiación de las imágenes. Podemos hablar de Malcolm, podemos hablar de Segal, que han sido artistas que han trabajado tanto en la pintura, Malcolm o Segal en la escultura, la obra hiperrealista. Ojo que en la escultura es una obra que se realizó a la escala natural, una obra que se realizó a escala natural, una obra que se ha hecho con el vaciado de yeso y se ha, es una palabra, rellenado, que a mí no me gusta, para que los oyentes
puedan entender bien.
La puedan entender, ¿no? Con fibra de vidrio, poliéster, y la escultura incluso es terminada con ropa, ¿no? Con ropa que usamos los humanos.
Claro.
Es un que te da un poco de escalofrío, ¿no?
Sí, estar
parado de pronto frente a una escultura así.
Ahora, lo interesante es cómo han podido, ¿no?, compartir un mismo momento histórico con el otro arte, ¿no?, con el arte pop.
Sí. De todas formas, el arte pop fue, a mi criterio, como mucho más importante y avasalló mucho más todo lo que se venía dando hasta ese momento que el hiperrealismo.
Uh-huh.
Pero el hiperrealismo es como esa vuelta de tuerca que a veces tiene que cerrar un movimiento y empezar otro, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por, digo esto por justamente esta apropiación que hace de las imágenes el hiperrealismo. Sí, es interesante además porque fueron paralelos. Lo que pasa que también, en realidad, a ver, el arte clásico, el arte realista, era como que ya en los museos no había un espacio porque, digamos, la estética la estaba... la demanda del mercado la estaba cubriendo otra estética.
Seguro.
Entonces, justamente por eso lo que yo digo de esta apropiación de esta imagen y de esta vuelta de tuerca con el hiperrealismo, porque costó digamos potenciarla en el mercado, ¿no?
Seguro, seguro.
Pero por eso a mí me interesó más hablar un poco acerca de la diferencia con el pop.
Está
y
muy bien.
Surge y todo esto. Más que mencionar, bueno, que uno lo puede buscar por internet a los nombres, ¿no? Porque eso es...
Sí, está la posibilidad ahora.
Es poder entender, porque creo que lo difícil a veces es poder ver por qué, cómo y dónde surge un movimiento. Sobre todo, por qué.
Claro,
y
el por
cómo,
qué, por qué, cómo.
Que me parece que es lo interesante.
Sí, lo más
importante.
Y tener
en cuenta esto, ¿no? Que hay un... filósofo que hablaba de la poshistoria del arte, porque hablaba de otro relato de la historia del
Exacto.
arte. Entonces, algo, para terminar, algo importante es que en realidad entonces desde este lugar lo que hace el hiperrealismo es generar vida a partir de una muerte, porque a partir de una obra, de una fotografía, con un toque diferente en cuanto a esto que yo hablaba de los detalles de gran escala o este trabajo con la ironía, se genera otra obra. O sea que esta cuestión que tanto se habló de la muerte del arte, en realidad era la muerte de un tipo de arte, de un relato, para dar vida a otro relato. Y también, como siempre digo, a otro espectador.
Fantástico, Adriana, muy interesante realmente. Bueno, nos reencontramos el miércoles próximo.
Hasta el miércoles próximo.
Bueno, que sigas muy bien.
Chao, gracias.
Bueno, ya está en nuestros estudios María Elena Anadeo, militante política, feminista, docente, dirigente sindical. Fue concejala del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y luego legisladora porteña por dos periodos. Se destacó también como función de gestión como creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos Niñas, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. También como presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento y Evaluación de la Ley 448 de Salud Mental, en la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, entre algunas de las actividades, ¿no? Porque hay muchas, también el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, coordinador del Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales, entre algunas actividades. Un gusto tenerte acá, María Elena, con nosotros.
Bienvenida, ¿eh? Buenas noches, María
Elena. Muchas gracias. Para mí es un gusto enorme también estar con Nora, con Luis, compañeros de lucha de muchas situaciones y momentos en defensa de la educación pública, de la salud mental, de los chicos, de los derechos de los chicos, fundamentalmente.
Sí. Así siempre es. Recuerdo que nosotros estábamos haciendo, creo que era el primero o el segundo encuentro en la plazoleta Roberto Santoro, allá en Chacarita, plazoleta que lleva el nombre del querido poeta que integra la lista de 30.000 desaparecidos, y vos te acercaste para adherir, y a partir de ahí nos conocimos. Ah, después la historia hizo que, bueno, a través de la educación, ¿no es cierto?, claro. Continuábamos la relación, pero siempre me acuerdo de aquel hecho.
Claro, porque es mi barrio, es la Comuna 15, es una plazoleta que tuvo que ver con esas autopistas que después nunca se concretaron y quedó ahí. Entonces, representantes de la comunidad, de los centros culturales,
barriales,
propusieron el nombre de Daniel Santoro.
De Roberto,
¿no?
Sí, Roberto Santoro,
poeta. Y la verdad que actos, y cada tanto trato de acercarme cuando se evoca su nombre, su memoria, porque son actos con mucho contenido y, bueno, es recuperar la memoria y en este caso también la memoria de la cultura, ¿no?
Exactamente.
Bueno, cuando uno habla de vos, en realidad siempre piensa María Elena activa, con muchas actividades, ¿no es cierto? Y con mucha pasión por todo lo que hace. En general, como vos decís, te dedicaste a los temas educativos que te preocuparon, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la cuestión de salud mental, a los derechos de género, ¿no? Todas estas actividades que en realidad fuiste desarrollando a lo largo de este tiempo. Bueno, desde comentá más o menos cómo surgen todas estas pasiones y estas luchas en vos.
Bueno, en realidad es una definición política, es una definición de militancia política que tiene que ver con un compromiso con la izquierda, con un compromiso que asumí de jovencita, como muchos de nosotros y de nuestra generación de los años 70, cuando quisimos realmente transformar la sociedad y construir esa sociedad de iguales que pensábamos que era posible concretar en esta tierra, ¿no? En esta Argentina, en nuestra sociedad. Así que en realidad la militancia mía viene de muy jovencita, del colegio secundario, del año 72. Me han hecho esta pregunta un par de veces y quiero decir, porque además son días estos muy emotivos, claro, ¿no? También, ustedes lo decían al empezar el programa. Yo creo que el primer acto importante político, habíamos elegido delegadas, era una de las delegadas de quinto año del liceo número uno, ahí en Santa Fe, año 1972. Y vino una compañera de la TERS, que era una agrupación socialista, Susanita de la TERS, vino corriendo y nos dijo: hay que suspender las clases, han fusilado a una cantidad de presos políticos en Trelew.
Qué bárbaro.
Agosto del 72. Y la verdad que en ese momento ese grupo de delegadas, que todavía no teníamos alguna orientación política, pero estábamos un poco en ese movimiento enorme que fue la tendencia, que fue toda la recuperación el regreso de Perón en aquellos años, claro, ¿no? Sí, desde una mirada más, digamos con un más moderna, más actual, pero en ese torrente, digamos, inmediatamente convocamos asamblea y la verdad que se hizo una asamblea muy importante y se hizo un corte breve sobre la calle Santa Fe.
Mirá vos.
Y el grito era porque teníamos un petitorio y un reclamo, entonces nuestra consigna era más educación, menos represión. Ese era el leitmotiv. La verdad que yo lo recuerdo, estaba en ese grupo Adrián Slemenson, cuyo hermano está desaparecido, Claudio Slemenson. Otras compañeras muy queridas de militancia, algunas después se fueron al exilio, volvieron, de vez en cuando nos vemos. Bueno, yo seguí después, vino la dictadura, años después, me dediqué a estudiar, me concentré, sobreviví, como muchas otras compañeras y compañeros. Hice la carrera de historia y después me zambullí en la educación pública y en el gremialismo docente, y ahí para mí fue una pasión también muy muy fuerte, recorrer las escuelas, hablar. Fue el momento en que empezaron la recuperación de la democracia, claro. Después los centros de estudiantes, que ustedes también han trabajado tanto sosteniéndolos y ayudando a organizarse. En fin, digamos. Y después fue un momento político, después de en el neoliberalismo, con la ley federal, la lucha contra la ley federal y contra las privatizaciones del periodo de Menem. En muchos, esa derrota fuerte que tuvimos con el menemismo, si bien logramos salvar nuestras escuelas acá en la ciudad y en Neuquén. Sí,
la carpa docente, ¿no? Que fue tan importante.
Y el movimiento, digamos, todo el movimiento que se generó en esos años. Mm. Salvamos las escuelas, pero las normales, las artísticas, claro. Las técnicas, muy golpeadas en todo el resto del país. Pero se generó una derrota del Estado, digamos, un desguace del Estado, y eso llevó a una reflexión de muchos sectores sindicales y de izquierda que era necesario construir un frente más amplio. Y ahí se formó el Frente Grande, después el Frepaso, y allí me postulan como legisladora de la ciudad, como concejala. Entonces empieza otra etapa, fue el año 93, empieza otra etapa donde ya estoy más en la función pública. Esto que vos mencionabas, concejala, después legisladora, claro. Y después organizamos el Consejo de los Derechos en cumplimiento de una ley, que es la ley 114. Y vos fíjate ayer...
Habla un poquito porque es tan importante esa ley, ¿no?
Claro, en la primera legislatura porteña... yo ya también siempre con los temas de educación, de niños, adolescentes, y ahí después fui incorporando la perspectiva de género, después podemos comentar algo en particular. Pero bueno, con el tema de la defensa de los derechos de los chicos, en esos años se sancionó la Convención Internacional, fue el año 89, empieza la lucha por aplicar la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la legislación y en las prácticas institucionales, en las prácticas pedagógicas, en las prácticas digamos, en todo lo que fuera la atención de la infancia y de la adolescencia. Así que tomamos el texto de la convención y con el apoyo de UNICEF y de la experiencia también y muy importante que hubo en algunos países de Latinoamérica, en particular Brasil. Uh-huh. Brasil tenía un movimiento muy importante por los derechos de la infancia, la lucha en defensa de los chicos de la calle, uh-huh. contra los escuadrones de la muerte. Sí. Entonces allí había toda una comunidad de base que estaba peleando con el texto de la Convención Internacional, el texto de el ECA, que es el Estatuto de Infancia y Adolescencia, de Crianza y Adolescencia de Brasil, y algunas experiencias de Mendoza y de Neuquén, armamos el texto de la Ley 114. Y es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se aprobó en la legislatura porteña en el 98, y que plantea esta cuestión fundamental de que los chicos... son sujetos de derecho, tienen capacidad jurídica y capacidad en cuanto a tomar decisiones en función de su evolución etaria y de su capacidad de discernimiento, y en función, como dice la convención, de poder formarse un juicio propio. Entonces, en función de ello, se le deben reconocer los derechos a la participación en los centros de estudiantes, a emitir su opinión, a ser escuchados y ser tenidos en cuenta en todo incidente que en los cuales estén involucrados. Y esto que a nosotros como pedagogos, como educadores, por ahí nos parece, digamos, claro, algo más habitual, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, en esos años esto sonaba como un golpe, digamos, demoledor, claro, ¿no? Porque los jueces no veían a los chicos, no los consultaban, no los citaban, salvo alguna excepción maravillosa que las hubo, pero en general, bueno, estaba sus representantes, los chicos eran incapaces, eran menores e incapaces.
Esto produce todo un quiebre fundamental, ¿no?
Así es, así que hay una transformación institucional muy fuerte que viene respaldando las acciones que los organismos de derechos humanos venían llevando a cabo. Y yo ayer recordaba en tuiteé en un momento, la ley 114 tuvo el respaldo de UNICEF y de el Comité de los Derechos del Niño de Argentina, que estuvo presidido desde el inicio por Estela Carlotto.
Mirá vos.
Así que, y ella estuvo en la sanción de la ley y estuvo en las jornadas, tanto de la ley local de la Ciudad de Buenos Aires como lo que después fue la ley nacional, que está vigente en todo el país, que es la 26061.
Yo me acuerdo que la ley 114, bueno, fuimos difundiéndola, ¿no? Porque se hizo jornadas, congresos en cada...
Y es que fue muy necesario hacerlo.
Claro, porque se trabajó muchísimo con esa ley, tratamos de trabajarla en todas las escuelas, ¿no? Y a partir de ahí también en todas las jornadas que aparecía, siempre alguien hablaba de la ley 114 por aquellos años.
Y claro, porque había que articular y transversalizar con el sistema educativo, el sistema de salud. Esto ustedes lo han mantenido latente, sí, lo han mantenido muy fuerte. Me parece que en estos últimos años se ha ido retrocediendo. Yo estuve en una escuela hace poquito y donde se había producido un incidente con un nene de 6 años, de primer grado. Y una de las maestras me dijo, a mí nadie me enseñó la ley 114. Porque en realidad había hecho intervenir a la policía, a la justicia, con un nene de 6 años, ¿no? Bueno, y yo le decía, mire, eso no va más. Con los chicos no se recurre a la policía ni a la justicia, se recurre en primera instancia al organismo de protección de derechos, al equipo de orientación escolar, al gabinete psicopedagógico, sí, ¿no? Digo, sí, al equipo de la salud mental, en fin, digamos, y en última instancia, bueno, después
se trabajará con los padres y con la situación, ¿no?
Específica, pero digamos, bueno, así que hay que volver a difundir,
claro,
articular,
quizás trabajar desde los profesorados, ¿no? Porque como ella dice, no fui formada en esto, quizás habrá que modificar algunas cuestiones en los profesorados, porque
sí. Y quería decirte, con esto de la ley 114, quería decirles que el nieto recuperado de Estela Carlotto es el número 114.
Claro, justo.
Así que la verdad que para mí fue una coincidencia, otra coincidencia más, ¿no? Uh-huh. Realmente maravillosa, como señalaban ustedes hace un ratito.
Sí, realmente un hecho importante. Bueno, vamos a ir a un tema musical y seguimos conversando con María Elena Nadio. Adelante, Leonardo.
Viene a huyar barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de la nave que al morir sueñan sin embargo calamaran de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Fin de espacio publicitario.
Acabamos de escuchar Niebla del Riachuelo de Bebo y Cigala.
Mientras todo está en tinieblas, duermo, y la casa rumorea palabras raras en mi oído dormido. Se escucha el llanto de alguna alma quedada fuera del mundo. No despierto porque ahora la casa apenas roza junto al sopor de las cosas que sueñan bajo mantas de soplo tendidas sobre el altar sagrado de las eternidades. Vuelo lechuza asustada, de párpados ciegos, pupilas revueltas, a ese limbo sin música voy. Este poema pertenece al libro La mujer sin espalda, de Michu Portalé. Precisamente en estos momentos debe estar terminando la presentación del libro de la querida Michu. Sí. Por eso aprovechamos para felicitarla.
Nos mandó mucho cariño y saludos porque sabía que íbamos a hablar de este libro y estaba muy agradecida.
Así es. Michu Portalé, nacida en Azul, provincia de Buenos Aires, que ha publicado varios libros de poesía. Uno de ellos en el año 2010, que recibió la mención 2011 en género poesía otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores. Ha escrito ensayos sobre la obra poética de Francis Ponch y de Néstor Perlonger y ha sido incluida en diversas antologías de poesía. Este libro de reciente aparición, La mujer sin espalda, y del cual vamos a compartir este otro poema. Nunca digas que todo está perdido. Muerde el muro hasta escalarlo sin regreso. Detrás está la maravilla y lo simple en un atardecer de asombrante plenitud. Será la palidez de una hoja, la mariposa y el gusano o el silbido que imita al banjo su rasgueo lento en la sinuosa noche. El vaho que de la cacerola se desprende dará a tus sentidos la embriaguez de ciertas hierbas, ciertas moliendas. Te embriagarás de tranquilidad natural aquietadora. que todo está perdido, nunca lo digas. Siempre algo diferente se recupera estando solo para comenzar lo interminable. Michu Portalé, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en radio.
Llamó una oyente, María Elena, preguntando acerca de la Guardia Permanente de Abogados.
Sí, claro. Es un servicio jurídico telefónico que funciona las 24 horas. Eso lo organizamos en aquellos años y sigue vigente. Es algo fundamental. Es un teléfono institucional, o sea que las escuelas, los centros de salud, los hogares, las ONGs, digamos, es como son abogados que están atendiendo ese teléfono, abogados, abogadas, asesoran, pueden tomar medidas de protección, digamos, se conectan con los hospitales, etcétera, etcétera. Y sí funciona. La población en general llama a la línea 102, la población en general. Y si es una escuela que está llamando, la 102 lo comunican con la guardia jurídica. Pero si la oyente está en una escuela o en un centro de salud o en una institución, tiene derecho a tener ese teléfono en forma permanente, directa. Los docentes, los médicos, los equipos de salud pueden llamar.
Aquellos que trabajan en instituciones.
Pueden llamar directamente si tienen una duda. Es asesoramiento. Si el tema tiene que ser resuelto dentro del sistema educativo, por ejemplo, los abogados le indican eso al docente. Mire, consulte con el supervisor del distrito, consulte, claro. Y después en todo caso nos vuelven a llamar. Así estaba concebida y se mantuvo, por lo menos en el último periodo. Incluso yo ahora asumí hace poco tiempo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y empecé a recibir algunas consultas y me comuniqué y algunas denuncias también sobre vulneración de derechos de los niños y adolescentes, y estuve en contacto con la Guardia Jurídica Permanente, conversando, reclamando, viendo cómo se había intervenido, y con mucha celeridad y rapidez, y con debate también, ¿no? Porque son temas que a veces hay enfoques y a veces hay que insistir un poquito.
Claro.
No hay que quedarse con la primera respuesta. Hay que insistir un poquito, y si no es suficiente para resolver el tema, hay que insistir, apelar a una instancia superior. Hay supervisores de esa guardia. Uh-huh. O sea que en realidad es algo muy útil, porque los maestros, las maestras, los equipos de salud en particular, nos pedían en aquellos años, donde nosotros les decíamos, cuando hay un conflicto con niños y adolescentes, no hay que llamar a la policía, no hay que llamar a la justicia, porque una vez que entramos en el sistema judicial, después es muy difícil desandar esos pasos. Para la propia justicia es realmente generar muchas veces temas que no son judiciables. Entonces es necesario generar un ámbito administrativo que pueda resolver en forma alternativa los conflictos y que pueda asesorar, respaldar. Así fue como los equipos de pediatría nos solicitaron que hubiera algún adulto que desde el ámbito administrativo se hiciera cargo, compartiera la responsabilidad de no llamar al policía, de no llamar. Esto fue empezó por la atención de niños de la calle en los hospitales públicos. Empezó así porque cuando un chico de la calle llega al hospital público solo, la obligación de los médicos es atenderlo. Qué mejor que vaya al hospital público, qué mejor que pueda estar rodeado allí de las enfermeras, de los pediatras, que puedan
del servicio, cuidado de ellos, ¿no?
Del servicio social, del hospital. Entonces, como estaba solo, y digamos hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, la famosa responsabilidad civil, entonces había un hueco allí. Se solía llamar a la policía, se solía llamar a la justicia, y esto espantaba a los chicos de la calle del sistema de salud. Así que así empezó este recorrido, pero después vimos que era muy útil para las escuelas, para toda la temática que tiene que ver con la atención de la infancia, y así quedó consagrado. En la ley nacional queda consagrado un sistema administrativo de protección de derechos de la infancia, que es el primer organismo de atención. Es en la Ciudad de Buenos Aires, se llaman, son, además de la Guardia Jurídica Permanente, que es ese primer nivel de atención, están las defensorías barriales, que son equipos interdisciplinarios. En esta etapa yo creo que están colapsados, que están con mucha demora, pero bueno, vamos a trabajar para que realmente se jerarquicen estos equipos, que bien lo merecen, porque cumplen una tarea muy importante. Es la defensoría del barrio, y bueno, y si hay una situación de violencia, por ejemplo, que no se puede resolver en el seno familiar, y esos chiquitos tienen que estar protegidos, entonces el organismo toma una medida de protección excepcional, puede separar a esos niños que están sufriendo abuso o violencias de ese ámbito familiar, y allí sí, esa medida excepcional se sortea en la justicia, y la justicia civil actúa como control de legalidad. Es decir, hemos invertido el procedimiento. Claro. Antes se iba directamente a la justicia, estaba el viejo patronato de menores,
claro,
la reclusión en los institutos para la protección, entre comillas, de los chicos, y en realidad había una cantidad de violencias terribles y de revictimizaciones. Ahora el procedimiento es, primero, se ve el tema de la resolución alternativa del conflicto. Si es, no es posible, rápidamente se toma la medida excepcional. Está la red de contención, que esa red hay que reconstruirla, hay que fortalecerla, porque a veces se daña. Y después la justicia ahora civil tiene el control de legalidad cuando los chicos son albergados en hogares o en instituciones de salud mental.
Para los oyentes que están escuchando y de pronto, ¿qué podrían, cómo podrían acceder a este lugar donde vos estás en este momento, ¿no? Bajo la dirección tuya, que tiene que ver justamente con niñez y adolescencia?
Sí.
¿En qué situaciones, digamos, se pueden prestar servicios?
Bueno, esta dirección general es un área nueva de la Defensoría del Pueblo, toma los temas de niñez, adolescencia, género, que es derechos de las mujeres, y diversidad, derechos del colectivo LGBT, de lesbianas, gays y trans en general. La Defensoría del Pueblo es un organismo de control. Nosotros podemos intervenir ante cualquier denuncia de una atención errática, equivocada, o digamos, de un vecino o vecino, de una familia o de un niño o adolescente que necesite, que sienta que tiene derechos vulnerados y que necesite orientación, asesoramiento, o que haya sido mal atendido en un servicio público de la Ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Entonces allí nosotros respaldamos la queja, libramos oficio al área correspondiente y pedimos que se resuelva el problema. Pusimos como objetivo en esta dirección general, por la temática que abordamos, un eje también en la prevención. O sea, porque realmente las situaciones de violencias, las distintas violencias, ya sea violencia doméstica, abuso sexual infantil, violencia entre pares, violencia institucional, esto que a veces vemos, digamos, la mala respuesta del Estado, no solamente en la fuerza de seguridad, en las fuerzas de seguridad, en un hospital, en una oficina pública. A veces, digamos, hay situaciones que tienen que ser revisadas, claro, reflexionadas. Entonces, pensamos que es necesario generar mayores ámbitos de prevención, de debate, de reflexión, y estamos constituyendo un foro.
Qué interesante.
Un foro de prevención de la violencia, de las violencias y la discriminación. Y bueno, estamos, les doy la primicia,
sí,
porque se lanza el jueves 14 de agosto, es el jueves próximo, el jueves 14 de agosto a las 17 horas en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en la calle Piedras 574. con, bueno, las autoridades, Alejandro Amor, María Graciela García, y con dos panelistas excelentes que son Jorge Volnovich, especialista justamente en abuso sexual infantil, en malos tratos contra niños, niñas y adolescentes, y Liliana Händel, colega de ustedes, sí, y además periodista. Bueno, colega en, claro, muchos sentidos, ¿eh? En muchos sentidos. Así que la idea es además hacer un ciclo, es un ciclo de charlas y debates, la constitución de una red y la realización de actividades en las distintas comunas. Ya tenemos una convocatoria que va a empezar el 3 de septiembre en la comuna 15, cerquita de allí de la Plaza Santoro, en el CESAC, el centro comunitario que organiza el área programática del Tornú, en Córdoba y Bonpland, allí con el centro de salud y las organizaciones del barrio. Vamos a hacer también estos encuentros en otros horarios, más temprano, y vamos a generar espacios de orientación familiar, de orientación para las jefas de hogar. El teléfono de la Defensoría del Pueblo, de mi dirección general, es 4338-4900, interno 5504. Todavía no tenemos directo, pero
pueden comunicarse.
Pero ahí pueden comunicarse, es un contestador fabuloso, digamos un conmutador.
Un conmutador,
así que enseguida se comunican. Y bueno, ya la Defensoría del Pueblo en esta etapa ha generado toda una política, está generando políticas de acercamiento a los barrios. Se inauguró una sede nueva en la estación de Retiro, en la estación de micros de Retiro. Ya tenía una sede en Colegiales. Se van a abrir en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora nosotros ponemos un pie en Chacarita, Villa Crespo, esta zona tan, claro, querida para algunos de nosotros.
María Elena, también, digamos, cuando uno habla de vos, sabe todo lo que has hecho por la salud mental, ¿no es cierto? Todo como te has movido, la primera cátedra también, con discusiones acerca del tema de la salud mental. ¿Cómo sigue?
Y la ley,
eso,
¿no? Hay una ley que,
sí, claro,
vos trabajaste.
Y bueno, la ley 448 de salud mental es una ley pionera, es una ley maravillosa, que votamos en la primera legislatura. Ahí hubo, en realidad, el que impulsó mucho esta ley es Eduardo Josami, justamente, y su equipo de psicólogos, de psicólogas, que ahora no recuerdo el nombre de una de ellas, ya me voy a acordar, Ana Gavensky. Fue una de ellas, y otros especialistas, bueno, Liliana Chernajovsky ya venía también trabajando el tema, bueno, Ángel Barraco como asesor de la Comisión de Salud, bueno, una cantidad de profesionales que fueron impulsando esta concepción de la salud mental en el marco de los derechos humanos, también con este enfoque de que los pacientes, las pacientes de salud mental no deben ser discriminados, no deben ser aislados ni encerrados, sino que deben ser atendidos en el medio comunitario, en el ámbito familiar y comunitario, con el respaldo del Estado a través de políticas públicas que lleven a la no institucionalización y la no cronificación. Claro. Porque el tema de los viejos psiquiátricos es que han cronificado historias de vida que se han eternizado y que después es muy difícil encontrar los caminos de la inserción social y de la inserción laboral, ¿no? Así que, bueno, básicamente el paradigma de la ley de salud mental nueva, que ahora tenemos la ley nacional de salud mental, ¿no? En esta década, la ley 26.657, que se votó hace pocos años, y que está en pleno proceso de implementación en distintos...
¿Falta la reglamentación o está...?
Falta la reglamentación, por lo menos en alguno de los artículos. Y está en marcha ahora la formación del Consejo Consultivo del Comité Interministerial de la Ley de Salud Mental. El viernes justamente hay unas jornadas.
Ahí vamos a estar.
Hay unas jornadas muy interesantes convocadas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Tercera Jornada Nacional de Derechos Humanos, Los Avatares de los Derechos Humanos ayer y hoy, a 38 años de la dictadura, 30 años que conquistamos la democracia por la memoria, verdad y justicia. Y los temas tienen que ver con políticas públicas de niñez, con la puesta en marcha de la ley de salud mental, con la inclusión laboral de las personas que atraviesan distintas situaciones de vulneración de derechos. Así que esto se va a realizar en la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan Ortiz, el viernes desde las 9 de la mañana a todo el día, una jornada muy interesante porque tiene que ver con esto, cuando muchas veces los equipos de salud trabajan de manera académica o técnica profesional al margen del movimiento social y del movimiento de lo que está pasando en la realidad, claro, ¿no? Y esta articulación entre ver la puesta en marcha de la ley, de convocar a las distintas organizaciones gremiales, profesionales, más experiencias muy interesantes de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma. Acá en la ciudad autónoma nos está pasando con la ley de salud mental, que realmente hay un enfoque muy conservador. Hay un enfoque que ha hecho retroceder, la verdad, que así como con la ley 114, claro, logramos avanzar y avanzamos. Y ahí en educación, en salud, hubo, creo que tiene que ver con esta cuestión de la infancia y del compromiso. En salud mental, la ley 448 no se abrió paso. Ahí el poder económico de los laboratorios, creo yo, y del sistema médico hegemónico, esta cuestión de la medicalización excesiva. Hay intereses económicos poderosos, ¿no? Hay intereses que han retrasado enormemente la aplicación de este proceso de desinstitucionalización, de desmedicalización, sí, excesiva. Así que, y en estos últimos años, los pocos programas importantes que había se han ido desmantelando. Por ejemplo, el PAC, que era el programa de atención comunitaria en salud mental, justamente los casos graves atendidos para ver, bueno, cómo se pueden resolver para no internar y no eternizar a las personas en las clínicas psiquiátricas o los hospitales monovalentes, cómo se podía resolver con otros dispositivos. Eso se ha desmantelado. Y, por ejemplo, programas muy importantes como que habían empezado, como asistencia domiciliaria psiquiátrica, ADOP y ADOPI, y asistencia domiciliaria psiquiátrica infantil, prácticamente no tienen recursos.
Y cada vez hay más cuadros, te digo.
Y esto sería importantísimo, porque cuántos más chicos y adultos también podríamos retener en nuestras familias, en nuestros hogares, si supiéramos que día por medio viene el profesional a domicilio, exacto, a hacer el control, a hacer la atención, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuánto evitaríamos de mayores sufrimientos e incluso de mayor costo para el Estado, ¿no?
No, claro, sí.
María Elena, vamos cerrando. ¿Querés agregar algo con de lo tuyo? ¿Dónde también, aparte, alguna página, algo que puedan saber más de toda...?
¿Cómo no? Bueno, también estoy participando en una revista virtual, y allí compartimos el consejo de redacción. Las directoras son dos compañeras extraordinarias, Sonia Santoro y Liliana Corredera, que es amiga querida de tantos años, amiga acá de ustedes también, docente. Es la revista Desde el Pie. www.revistadesdelpie.org.ar. Revista Desde el Pie es bueno, una iniciativa de debate político, social, notas vinculadas a la cultura, a la política, a los derechos humanos, esto que contábamos sobre los derechos de la niñez, está allí explicado toda esta historia de la ley 114 claro. Y de cómo está funcionando con estas dificultades actualmente. Así que, bueno muy, los convocamos a participar.
Muy interesante una publicación de este tipo, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, por poder y ahí tienen un contacto. Mi contacto, mi mail, lo pueden tener sí, también. Claro. Es María Elena, es fácil porque es María Elena Nadeo con doble D, @gmail.com.
Fantástico.
Así que se pueden comunicar. Si hay consultas sobre violencia de género, sobre a dónde recurrir, en qué lugares podrían encontrar mayores respuestas, los podemos asesorar, los podemos orientar y los podemos defender si el Estado no responde de la manera que tiene que responder.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Elena.
No, gracias a usted.
Seguimos en contacto. Que sigas muy bien.
Y nosotros nos vamos.
Nos vamos, ya está el doctor José María Cantilo para hacer su programa de ópera, así que los invitamos a seguir en Radio Cultura.
Cómo no. Hasta el próximo miércoles.
Nos vamos recordando y agradeciéndole en primer lugar a nuestro operador Leonardo Giusti, que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.